También que la estábamos pasando, ¿verdad? Yo estaba ahí en el cielo ya. Y bueno, pues, muy nervioso, como siempre. No porque tenga timidez de hablar en público, no, sino porque sé lo que representa hablarle a usted. Usted es un príncipe y una princesa del cielo. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, que Dios pagó con su sangre por usted, para que usted estuviera aquí hoy. Así que yo quiero asumir esa responsabilidad de esta forma, viéndolo a usted como lo que usted es, como un príncipe y una princesa. Y que yo quiero que también podamos nosotros concentrarnos en que quien nos va a hablar a nosotros es nuestro Padre, nuestro Rey, y el que un día vamos a estar con Él allí arriba en los cielos. Así que si podemos concentrarnos y recibir esa palabra, no me ve a mí porque evidentemente yo soy el menos digno de estar aquí. Yo no tengo ninguna capacidad ni intelectual, ni bíblica, ni mucho menos. Es su palabra. Lo que nos sostiene, lo que nos permite estar aquí es su palabra. Y por gracia y beneplácito de Él estoy aquí, pues bueno, vamos a hacerlo con la responsabilidad y con el amor que corresponde. Es un tema que no es nada fácil, si podemos poner... Pero es un tema del que yo sé mucho. Tengo 36 años especializándome en esto. Hay una lectura que quise comenzar este estudio por esa lectura, que está en Isaías 44, del 21 al 23. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantalo ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová ha redimido a Jacob y en Israel será glorificado. Como lo podemos ver allí, no vamos a hablar de nada que no sea extraño, pero que quisiera que enfocáramos en distintos matices para que podamos entender la profundidad de lo que representa esto en nuestra vida. El pecar, y sobre todo el hábito de pecar. ¿Qué es el pecado? En el sentido más purista, ¿verdad? La palabra pecado en el griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es amartía. Y en el hebreo pues era jata, que significa errar el blanco, distarse del blanco. Como pongo allí esa ilustración, ¿verdad? De un hombre con una diana allí intentando acertar el blanco. Pues eso es el pecado. Cuando nos alejamos de la diana, cuando nos alejamos de lo que es Dios, de su perfección, de su amor, de su magnificencia, cuando nos alejamos a ese acto, se le llama pecado. Quiero que nos quedemos con esta idea. El acto de alejarse de Dios es el pecado. Y no solo eso, sino que no es solo, o sea, hay dos formas de pecar, ¿no? Tanto por comisión como por omisión. Y resulta que nos dice también la palabra que el pecado también es no hacer lo que debemos hacer. Como dice Santiago, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es universal porque, como lo he dicho, tengo 36 años especializándome, usted tendrá los que tenga, y ya veremos que es una lucha que intentamos buenamente llevar, pero que estamos perdiendo. Es universal porque dice la palabra también en Romanos 3:23, todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cómo actúa? Voy a leer aquí esta palabra en Hebreos 3:13, que dice, antes exhortaba los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo primero que hace el pecado es engañarnos. ¿Por qué? Porque el padre del engaño, el padre de la mentira, sabe que si tiene ese poder de nosotros de engañarnos, sabe que nos alejamos más de Dios. Hablamos, y quiero que esta idea se mantenga durante todo este tiempo que vamos a estar aquí disertando esta palabra, la idea de que Dios es el blanco y de que mientras más pecamos, más nos alejamos del blanco que es Dios. Esclaviza, dice Juan 8:34, el mismo Jesús dice, Jesús respondió y le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. El pecado nos esclaviza, nos lleva a su terreno para que permanezcamos allí y no poder jamás salir de ese pecado. Y por último, el pecado mata. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay algo trascendental en esto de cómo inicia el pecado, ¿verdad? La primera vez que lo vemos allí más o menos en esta gráfica, la primera vez cuesta mucho trabajo. Cuando vamos a cometer un pecado por primera vez cuesta trabajo, ¿no? Hay una base moral en el hombre que le hace querer estar cerca de Dios. Y esa base moral se empieza a romper porque tienes el pecado enfrente y dices, no me atrevo, no doy el paso, no quiero, siento que me alejo de Dios si lo hago. Pero resulta que cuando lo haces, pues, y aquí quiero hacer un paréntesis, es como cuando estás en un semáforo, ¿verdad? Sé que está trilladísimo la ilustración. Cuando estás en un semáforo, lo podemos ver, tenemos una ciudad llena de semáforos, pues cruzamos, ya seamos como peatones o como que vamos con el coche, cruzamos y, bueno, aparentemente no pasa nada, ¿verdad? Llegamos quizá antes, nos adelantamos ese minuto y medio, 2 minutos que dura un semáforo, y parece que, bueno, ganamos. Así mismo actúa el pecado. Yo no vengo aquí a decir, mira, el pecado es como ya, como pasó con el episodio con Pedro, que fueron y fueron muertos enseguida y tal. No, porque no es lo normal. Lo normal que pasa cuando pecas es que no pase nada. No pasa nada. Humanamente, terrenalmente, como estamos, cometemos pecado y parece que no pasa nada. Es contradictorio, ¿no? Pero lo que está pasando es que nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de Dios. Y no sé si estamos entendiendo la magnitud del Dios al que nos estamos alejando, pero nos estamos alejando cada vez más. Ese hábito, esa repetición, hace que nos alejemos y nos alejemos de Dios. Porque cuando cruzamos un semáforo, vuelvo y repito, parece que no pasa nada. Llegamos antes a nuestro destino, si llevamos prisa, pues más o menos vamos sorteando las cosas, y parece que el pecado nos invita a hacer eso. Bueno, mira, el placer, bueno, vas a tener más placer si llegas en el sexo antes del matrimonio. Si lo haces, bueno, pues mira, ya tienes el regalo comprado. Ya lo tiene. En la mentira, ¿de cuánto no nos libra la mentira? Mira, tengo una entrega urgente en el trabajo. Bueno, jefe, mira, estuve echándole ganas, pero no salió porque me complicó, porque tal. No, no tuviste ganas. Fuiste perezoso, no lo hiciste y estás pecando en mentir. Y pasa que te libró. Bueno, y llega tu jefe, porque hombre tan comprometido. De verdad, qué bueno que lo intentes tanto, qué bueno. Te mereces hasta un aumento. Ese es el pecado. No pasa nada. Ah, pero cuando te cruzas el semáforo y el coche que venía a toda velocidad no puede frenar, no puede presionar sus frenos a tiempo, ahí ocurre la tragedia. No pasa nada si mientes, si sea lo que sea que hagas, aparentemente, pero cuando pase, porque va a pasar, porque dice la palabra que todos, grandes y chicos, un día vamos a estar enfrente del tribunal de Dios y todos, 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 dice la palabra, que se nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. El hábito de pecar, la esclavitud, porque evidentemente no podemos tener por nuestra fuerza esa voluntad de resistir al pecado. Perdón. Con cada repetición, con cada vez que te saltas ese semáforo, con cada vez que mientes, con cada vez que haces lo contrario y que te alejas más del blanco, te alejas más de Dios y se vuelve ese hábito tan resistente que no puedes, hermano, no podemos con nuestra fuerza salir de allí. Es un círculo donde quedamos atrapados y volvemos a repetir ese círculo una y otra vez. Y un pecado menor, una mentira, una cosita que digas esto, te va a llevar a uno mayor. Y se vuelve a repetir el ciclo, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Vuelvo a acuñarnos, yo tengo 36 años haciendo esto y sé de lo que hablo. Se vuelve a repetir el círculo, vuelves a pecar, vuelve a hacerse más evidente el pecado y cada vez se endurece más el corazón del hombre. Y cuando el corazón se endurece, hermanos, ya no hay nada que hacer. Es lo que dice la palabra, es el pecado sin perdón, porque ya tu corazón está tan endurecido que simplemente no puedes oír la palabra de Dios, no puedes oír la voz de Dios diciéndote, como le dice ella al pueblo, no te olvides de mí. Me llama la atención que Dios le dice, acuérdate de estas cosas, no me olvides. El libro de Isaías es precioso, ¿no? El príncipe de los profetas, le dicen algunos. Es precioso cómo va increciendo esa obra profética de este hombre. Y bueno, llega el capítulo 40 más o menos hasta el 50 y tantos. El 53 parece que es el que más nos conocemos, pero mucho antes también hay bastante profundidad allí. Y me llama la atención que Dios le está diciendo a su pueblo, mira, yo te formé. Cuando Dios le dice al hombre, yo te formé, está diciendo que Él es el que tiene la potestad de todas las cosas. Cuando Dios dice, yo te formé, acuérdate de mí, no me olvides, lo que está diciendo es, mira, no hay nada que tú puedas hacer, porque antes de que tú vinieras a existencia, ya yo existía. Dios le dice ahí en el mismo 44 que leímos, antes de mí no hay Dios, y después de mí tampoco lo habrá. Esa esclavitud que parece que no podemos romper. Y hoy hablamos de hábitos, ¿no? Mucha gente, bueno, pues las redes sociales están llenas de buenos hábitos. Y mira cómo qué sano se alimenta, o qué tanto le gusta ir a la mañana a correr, y lo sube y lo cuelga en sus redes sociales, o es lo que exponemos. Pero hay un hábito, como hábitos de productividad, hábitos de lo que sea, que son lo que exponemos. Pero también hay un hábito oculto, ¿no? El hábito que nadie quiere revelar. El hábito de pecar. Cuando se endurece tanto nuestro corazón, que ya lo hacemos y no, ni siquiera nos los planteamos. Cuando nuestro cuestionamiento moral ya ni siquiera tiene el filtro de decir esto es malo, esto no es bueno, esto no le agrada a Dios. Cuando estamos habituados al pecado, ya ese filtro no existe. Ya es como si pasáramos nosotros de ello y bueno, pues es lo normal, es lo que hago, es lo que vivo, es como respirar. Pues eso es lo que Dios quiere condenar. Ese hábito moderno de pecar y pecar deliberadamente. Es como dice el apóstol Pablo, pisoteamos la sangre de Cristo. Pisoteamos la sangre de Cristo. Hacemos nosotros que en nuestra existencia y en nuestra forma de ser queremos hacer ineficaz el sacrificio de Cristo, pero resulta que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, para siempre, por siempre, y es eficaz. No solamente fue eficaz en el pasado, sino que sigue siendo eficaz en el presente. Me llama la atención que en el libro aquí de Isaías, y en este capítulo, cuando comienza, Dios le empieza a decir al hombre, yo te formé, tú eres mío, yo soy tu Dios. Pero me llama la atención que ahí un poquito antes, ¿no?, le dice, mira, qué absurdo es el hombre que yo hago crecer el árbol, lo riego en el bosque, y tú vas, lo cortas, lo talas, lo echas al fuego, y con eso que lo echas al fuego, echas una parte al fuego y otra parte, bueno, pues te haces tu comida, te comes tu carne. Ah, pero enseguida, no obstante que lo cortaste, lo echaste al fuego, comiste, llegas y quieres también talar y hacer un ídolo de él. Dios le dice, pero ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? El mismo árbol que yo hice crecer, ese que tú derribaste, que yo te di la fuerza para que lo derribara, el artesano hizo su hacha para que lo cortaras, lo fuiste, lo tallaste, te comiste tu carne, y con eso mismo vas a decir que esto es tu Dios. Ahí Dios llamándonos a conciencia. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros hacemos, y esto es para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros, porque lo extrapolamos a nuestros días. Nosotros tenemos muchos ídolos, muchísimos, que quizá estamos ignorando porque estamos habituados a pecar. Porque estamos habituados a que esos ídolos son realmente lo que son, cosas que nos van a alejar de Dios. ¿Qué es un ídolo? Lo que me hace desviarme yo de la adoración a Dios. Lo que hace que yo me aleje cada vez más de Dios. Eso es un ídolo. Me disculpa si es muy, muy grotesca esa imagen allí. Hay una historia en la antigüedad de los piratas etruscos. Eso más o menos está por la Toscana italiana, del reino de Hispania, hace muchísimos años. Ellos tenían una condena que era que ataban a un ser, a un cadáver, a un preso. Y esa era su condena. Nosotros, cuando nos hacemos ídolos, cuando hacemos las cosas malas delante de Dios, lo que estamos haciendo es cumpliendo ese pecado, atando lo que es muerte, que es el pecado, atándolo a nosotros para que nos vaya llevando a su estado progresivamente, porque un vivo, un cuerpo y morada, templo y morada del Espíritu Santo, como es usted, si está atado a un cadáver, si está atado a un mal hábito, si está atado a un pecado, no crea que usted va a santificar ese pecado, así no funcionan las cosas. Al contrario, el pecado te va a llevar a su estado de putrefacción. Eso es lo que sucede. El pecado te va a llevar a que poco a poco esa vida que tienes, esa armonía, esa alegría, ese gozo, ese contentamiento de servirle a Dios se vaya apagando poco a poco. Y por eso vemos como cristianos cada día estamos siendo más y más raídos de nuestro interior y más alejados de la presencia de Dios y más alejados de la alegría que es contarle a los demás quién es Dios y de lo que hace en nuestra vida y de cómo actúa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos atados a un cadáver, porque estamos atados a la muerte, porque estamos atados al pecado, porque no podemos salir del pecado. Y pongo este símil allí, hermano. Cuando llegamos a ese punto, ya no hay nada que podamos hacer. Por nuestra fuerza no vamos a vencer. Tenemos un enemigo que es poderoso, pero el único que es más poderoso que ese enemigo es Dios. Así como ese hombre que está allí, ¿verdad?, hundiéndose en arenas movedizas. Hay que tomar la mano de Dios y decirle: Señor, rescátame, porque yo no soy suficiente para esto. Yo no tengo fuerzas para esto. Yo no tengo el poder, no tengo la convicción, no tengo la voluntad de salir de esto sin tu ayuda. Es la única esperanza. Es la única esperanza, acudir a Dios. Me llama la atención, ¿no?, que Dios le dice ahí, en el que leímos de Isaías 44, yo deshice como nubes tus rebeliones, como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermanos, es tan maravilloso que nuestro Dios nos tenga tanto en cuenta a nosotros y no a nuestro pecado. Cuando el hombre va y peca en el Edén, Dios no se enfada y le dice: ¿qué hiciste? Yo no te dije que comieras este árbol, yo no te dije que evitaras esto, yo no te dije, no. ¿Sabe qué es lo primero que hace Dios? Preguntarle: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, David? ¿Dónde estás, iglesia? Porque el pecado lo alejó de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios de esa forma. El pecado, Dios nos está buscando y dice: no te encuentro, hijo. Tú solías orar conmigo, tú solías estar aquí, tú solías alegrarte en la mañana, solías cantar las alabanzas. ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no escucho tu voz en la mañana? ¿Dónde estás que no escucho tu voz al dormirte, al intentar irte a la cama? No te escucho, ¿dónde estás? No sé si somos lo suficientemente sensibles para darnos cuenta de esta realidad, que nosotros deberíamos tener ese devocional nuestro, es nuestra forma de acercarnos a Dios, no tenemos otra. Porque ya no hay ritos, no hay señales, no hay penitencias que nos alegren, que nos acerquen a Él. No hay. Dice la palabra que el velo que cubría su presencia fue rasgado en dos para que nosotros tengamos acceso directo a Él. Pero lo único que nos limita a nosotros de buscar la presencia de Dios es el yo, es el ego, es el ídolo moderno, es el pecado. Lo único que nos aleja de la voluntad de Dios, lo único que nos aleja de poder vivir en nuestras carnes la presencia de Dios. Mucho reclama el mundo la presencia de Dios. No hay Dios, mira cómo está la maldad en el mundo, mira cómo está el egocentrismo, mira cómo están tantas cosas, hermano. Está pasando porque nosotros, los hijos de Dios, no estamos en comunión con Dios. Y comunión no es solamente venir aquí y reírnos y cantar un domingo. Comunión es vivir en comunidad, primeramente con Dios. Por supuesto con tus hermanos, porque si no fuera, no fuera el mandamiento tan importante de amar a los demás como a sí mismo. Pero lo principal, la comunión que tenemos que vivir con Dios, si no la estamos viviendo, el mundo no va a poder ver a Dios. Porque la única forma que tiene el que no conoce a Dios de ver a Dios es a través de nosotros. Contradictorio, pero así es. Evidentemente nuestra fuerza no nos alcanza. Y me llama la atención que cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Juan Bautista le ve, le dice esto que vemos allí, ¿no?, el que leemos: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan ve a Jesús, le dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, no hay nada que pueda alejarnos más de la voluntad y de la presencia de Dios como el pecado, pero no hay nada que nos acerque más como su sangre preciosa. Como dice el apóstol en el capítulo 9 de Hebreos, Jesús no fue a presentar su sangre ante ningún altar hecho de manos de hombre, lo presentó en el cielo. Y todos los días de tu vida, esa sangre es la que clama por ti, esa sangre es la que clama justicia por ti. Cuando intercedemos delante de Jesús para que Él presente su sangre preciosa y nos diga: eres salvo, eres perdonado. También lo dice en el Apocalipsis el apóstol Juan, que limpiaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. No hay otra, hermano. A veces creemos que porque no sentimos las cosas o porque no tenemos esa íntima comunión, la sangre se hace ineficaz. No. Cuando en el Éxodo, los hebreos iba a pasar la plaga de la muerte, no sé si recuerdan, ¿verdad? Haciendo un poquito de remembranza, la plaga de la muerte de los primogénitos. Lo que Dios les dijo fue, cojan el cordero de Pascua y rocíen sobre los dinteles de las puertas la sangre. Y ellos estaban dentro y la sangre estaba afuera. Ellos estaban haciendo sus cosas, seguramente estaban concentrados, consternados, pero estaban allí. Pero la sangre estaba fuera de la puerta. Y la sangre, Dios no le dijo, voy a ver quién de mis hijos era el bueno, quién hizo el mal, quién hizo... tú quieres estar con los egipcios, no te voy a salvar a ti. No, todo el que tenía pintado el dintel de su puerta con la sangre del cordero, iba a ser librado. Y así mismo continúa siendo por la eternidad, porque ya no está en el dintel, pero Dios está presentando, Jesús mismo está presentando su sangre delante del Padre, diciéndole, este es mi hijo, sí, mira, pecó, pero él no puede salir de aquí, pero te presento mi sangre para que veas que él es inocente, para que veas que él es inocente, lavado por la sangre que yo he derramado en la cruz, que yo he derramado en el madero. No hay otra, hermanos, y sé que es difícil de asimilar y de asentar esto en nuestro corazón y que se nos hace tan difícil a veces de entender esta realidad, pero es así. No es necesario que sientas, porque el Evangelio no es sentir, es la convicción del arrepentimiento, porque de remordimiento es lo que a veces nos hace alejarnos más de Dios, más y más de Dios. Peco, y como es un hábito, comienzo a remorder en mi conciencia, porque en eso es experto el enemigo, en lanzar sus dardos de fuego sobre nosotros para que nosotros sintamos remordimiento y nos alejemos de la voluntad de Dios y nos alejemos de su presencia. Pero remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. El arrepentimiento es corregir el rumbo. La palabra arrepentimiento trata de corrección, de que ese arco, esa flecha que se desvió del blanco, vuelva al blanco que Dios diseñó para él. Pedro dice algo muy importante, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Dice también más adelante en el mismo versículo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una tierra árida y seca, y eso se vuelve nuestro corazón, un corazón de piedra. Pero con la sangre de Cristo, ese corazón puede volver a latir de amor y de pasión, de volver a nuestro primer amor por Dios. Y ya voy culminando, Esto es importantísimo. No prometas, arrepiéntete. No digas, Señor, prometo, más nunca volveré a pecar. Dice una palabra que está ahí en Eclesiastés. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplo. Mejor di, me arrepiento, me vuelvo a ti, porque tu sangre borra mis transgresiones. No hay nada que podamos nosotros hacer humanamente para que podamos nosotros reclamar para nosotros el perdón de Dios. Simplemente el arrepentimiento. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Juan estuvo en la tierra, cuando los apóstoles estaban en la tierra, ellos llamaban primeramente el arrepentimiento. No llamaban a, mira, aléjate de tu pecado, no lo hagas más. No, el arrepentimiento primero. El arrepentirse, el corregir el rumbo, el volverse a Dios, el no darle la espalda a Dios, sino volverse a Él, como Dios llamaba a los profetas, pararse en la brecha, volver a ese primer amor, volver a tener el juicio cabal de regresar a Dios, que es lo que más nos aleja el pecado. Nos hace olvidarnos que nosotros fuimos creados con un propósito, y ese propósito no es que nosotros llenemos estadios, o que vivamos unas vidas alegres, felices, o que tengamos una casa, un piso, un coche, no. Porque aquí estamos de peregrinaje, hermanos. Si no lo sabía o si no lo recordaba, se lo recuerdo. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Nosotros vamos a una eternidad. Y vuelvo y repito, el pecado nos aleja de ir allá. Lo único que nos aleja a nosotros de estar con Dios es el pecado. Nos aleja de la diana, nos aleja de ir y estar junto con Él. Y el castigo más que más pavor debería, que más espaviento debería causar a nosotros en nuestra vida, es estar lejos de Dios. Y no estar lejos de Dios, no solamente en esta tierra, sino que vamos a estar lejos de Dios por la eternidad. Eso es muy duro. Que aquel día, cuando estemos frente a Dios, nos diga, yo no te conozco. No te conozco porque no compartí contigo. No te conozco porque no estaba cerca de mí. En algún momento oí tu voz, pero dejé de oírla. Ya no te conozco. Eso debería causarnos ese temor reverente en nuestros corazones de poder querer acercarnos a Él para poder pasar esa eternidad con Él. El evangelio no es un llamado de, bueno, para que vivas una vida feliz, no es algo motivador. No, el evangelio es un llamado al arrepentimiento, a corregir el rumbo y a ir hacia la presencia de Dios. Quiero culminar con este pensamiento de este buen hombre de Dios que dice: el pecado no es simplemente tomar malas decisiones o cometer errores. El pecado es tener deseo en nuestros corazones de hacer la voluntad del enemigo de Dios. Sé que voy muy rápido hoy, pero quisiera que tomáramos un tiempo, un minuto, dos minutos, para que pudiéramos apacentar un poquito nuestros corazones. Quiero que cierre sus ojos allí conmigo y vamos a sincerarnos un poquito delante de Dios, que a veces nos hace falta. Yo no sé por qué, pero yo lo siento así en mi corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias porque tu sacrificio, Señor, es eficaz. Porque tu sangre sigue limpiando, Señor, como lo hará por siempre, por la eternidad. Porque esa sangre nos justifica, nos vivifica, nos da ese tiempo de refrigerio que necesitamos y nos aleja, Señor, del pecado para corregir nuestro rumbo e ir a ti, Señor. No permitas que el pecado, Señor, nos siga alejando de ti, Señor. Ayúdanos, socórrenos. Toma nuestra mano, Señor, y llévanos como le prometiste a los profetas, por tu mano derecha, Señor. Tómanos porque somos como niños errantes, Señor, que no sabemos el camino por el cual debemos estar, pero te pedimos, te rogamos desde lo más profundo de nuestro corazón, porque queremos estar contigo, Señor, no solamente aquí, sino en la eternidad. Ayúdanos a ir y a seguir ese sendero, a seguir tus pasos, a seguir tu senda, a poder, Señor, estar contigo y que nuestra vida sea un testimonio vivo de que tú eres real, que la gente pueda ver, Señor, el arrepentimiento y la conversión en nosotros, que nuestros caminos, Señor, de transgresión sean borrados y que como ese sol disipa las nubes en la mañana, así tú disipes todo pecado, Señor, de nosotros y nos ayudes a corregir el rumbo, Señor, y a tener hábitos positivos que nos ayuden a acercarnos a ti, Señor, a buscarte de mañana, a buscarte de madrugada, a buscarte en las noches, a buscarte antes de dormir, a buscarte al levantarnos. Porque tú estás, tú existes, tú eres real, Señor, pero nosotros nos alejamos muchas veces de ti. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes porque por nuestra fuerza no podemos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder estar cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.